En un podcast como Bala Extra, que se graba y se publica desde la Tierra Vasca, hoy, 31 de julio, es un buen día para repasar quién fue el personaje y un poco por encima su obra y su mensaje. Me refiero a Ignacio de Loyola. Un mensaje que está, diría yo, que más vivo que nunca en los tiempos en que algunas iglesias protestantes, contra quien nació la orden de los jesuitas, la reforma protestante, están muy cerca de posiciones políticas extremas y el futuro de nuestra democracia liberal está, vamos a decir que amenazado como nunca, creo yo, por una... Fíjate que se hace mucha referencia al Islam y a todo lo que supone contra la democracia liberal y tal. Y bueno, puede haber algo de realidad en algunas, en la mayoría, debo decir, de las experiencias de gobierno que tienen como sesgo por debajo la religión islámica, ¿no? Digamos que a lo mejor me equivoco, hay por ahí otros países, pero muy por encima podríamos decir que lo más homologable a una democracia liberal al estilo europeo es Turquía y ya veis lo que hay en Turquía. Pero una vez que superamos un poquito la islamofobia, la realidad es que justamente son esas iglesias de las que a veces hablo por aquí, las pentecostalistas, estas iglesias que tienen su origen en el protestantismo, pero que lo que han hecho ha sido derivar a peor. Bueno, a mi modo de ver, son ahora mismo un riesgo para la democracia liberal, pero de una magnitud bastante importante. Y si no, ya lo vamos a ver pronto en las elecciones estadounidenses. Así que vamos a ver si os puedo contar un poquito de Ignacio de Loyola, por qué es patrón de Vizcaya, por qué es patrón de Guipúzcoa y por qué dos provincias que están al lado de los territorios históricos compartimos patrón, cosa que no ocurre, por ejemplo, con Álava.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es miércoles 31 de julio de 2024, festivo aquí en Vizcaya y festivo en Guipúzcoa. Este es el capítulo 1273 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas, y hoy vamos efectivamente a dar un repaso muy, muy, muy somero y muy por encima a la figura de Ignacio de Loyola. Bueno, nosotros aquí en Vizcaya tenemos otro santo. Lo que pasa es que este santo, por lo que sea, pues no tiene, ni ha tenido, ni va a tener la repercusión que ha tenido siempre Ignacio de Loyola. Yo creo que al ser guipuzcoano, tuvimos como la necesidad de buscar nuestro propio santo. En una tierra como es Euskadi, en donde el catolicismo, no tengáis ninguna duda, está muy presente. Como en todas partes, la gente ya no va a las iglesias como antes, ni practica, ni se casa por la iglesia como antes, aunque las estadísticas dicen que por ahí repunta un poco, pero yo creo que tiene más que ver con el evento y con el folclore y la ceremonia que con una fe religiosa cierta. Se bautizan menos criaturas, en fin, podría estaros contando aquí cosas como si fuera yo mi tía la monja, pero no va a ser el caso. Hoy es 31 de julio, como digo, y el 31 de julio es el día de San Ignacio de Loyola. Si habéis venido alguna vez a Euskadi y no habéis visto la Basílica de Loyola, la verdad, merece mucho la pena. Es un lugar pequeñito, pero bueno, relativamente pequeñito, porque una vez que estás dentro, flipas un poco con la cúpula y flipas un poco con lo bonita que es. Y luego que esos valles guipuzcoanos, os lo dice un vizcaíno convencido, son una maravilla, la verdad. Ignacio de Loyola nace, por aquí lo tengo apuntado, un 23 de octubre de 1491. Ojo, un año antes de que se echara de España a los españoles de religión musulmana. Vamos a llamarle españoles y vamos a llamarle España para entendernos, ¿vale? Él nace en el castillo de Loyola, el castillo de su familia en Loyola, que es un barrio de Azpeitia. Siempre me lío entre Azpeitia y Azcoitia, de Azpeitia. Un lugar de Guipúzcoa con un euskera precioso, dicho sea de paso. era el más chiqui de 13 hermanos, 13, no uno ni dos, 13, en una familia noble, como pasaba en aquella época, ¿no? Quiero decir que para formar parte de la iglesia, sobre todo si eras un hombre, normalmente, y para llegar a ser alguien dentro de la iglesia, como fue Ignacio de Loyola, no venías de ser el más pobre de tu pueblo. Fue paje, esto yo no lo sabía, en la corte de Juan Velázquez de Cuéllar, tesorero mayor de Castilla. Y ahí vienen las relaciones de Euskadi con Castilla y de, en fin, que en aquella época lo de Euskadi con Castilla me hubieran mirado como diciendo, ¿Euskadi qué? Bueno, en 1517 se unió, y esto lo sabe mucha gente, al ejército. Dice por aquí que al ejército español. Bueno, al ejército, vamos a decir de Castilla, porque lo de español ya tal. Participó en varias campañas militares y su vida dio un giro inesperado. Esto es, digamos, como el hecho más conocido de la vida de Ignacio de Loyola, cuando en 1521, durante la defensa de Pamplona contra los franceses, resultó gravemente herido por una bala de cañón. Tuvo una larguísima convalecencia en Loyola, en su barrio, en Guipúzcoa, en Azpeitia. Leyó sobre la vida de Jesús y los santos y eso le inspiró a cambiar su vida y a dedicarse a Dios, ¿no? Es un poco lo que se menciona de él, la caída del caballo que se dice, ¿no? Es muy interesante porque es un hombre que en 1522, después de recuperarse, renunció a su vida de noble, y esto es interesante porque, aunque entre los jesuitas ha habido de todo, pero es verdad que es una orden con una orientación social bastante interesante. Si alguna vez ha salido perjudicado por los jesuitas, me vas a disculpar, ¿vale? Estoy hablando en términos generales. De hecho, muchos jesuitas vascos fueron asesinados, por ejemplo, en América Latina, en donde fueron algunos de los protagonistas y de los impulsores de la teología de la liberación en los 90 especialmente, ¿no? Los 90, diría yo. Él se recupera y desde esa misma basílica de Loyola, que todavía no existía, pero desde allí, desde Loyola, él sale andando y su primera parada la hace en la ermita de la Antigua, que es lo que he visitado yo este pasado fin de semana con Fran y con Monse. Vuelvo a saludarles desde aquí, que me lo pasé muy bien. Su primera parada fue ahí, en Zumárraga, en la ermita de la Antigua. De ahí parte hasta Aránzazu, un lugar que os recomiendo encarecidamente, en donde la arquitectura, la escultura y la pintura vasca, sobre todo de los años 70, se ve muy, muy bien, se puede observar. Los motivos son religiosos, pero ahí había un componente potente, muy potente, con Saiz de Oiza haciendo esos muros maravillosos que configuran el monasterio, basílica, no sabría cómo llamarle ahora mismo. Y después, pues todos los motivos de Oteiza, todos los motivos de su escultura, una escultura claramente escultura vasca, por así decirlo, ¿no? Piedra, bueno, un lugar maravilloso. Él siguió ruta y todo el mundo conoce el Camino de Santiago, pero muy poca gente conoce el Camino Ignaciano, que fue su peregrinación desde su barrio, desde su pueblo, hasta la Virgen de Montserrat, hasta el monasterio de Montserrat y Manresa. Allí estuvo viviendo en una cueva y se dedicó a la oración y a la penitencia, que esto es una cosa que cuando descubres el Camino Ignaciano, yo por lo menos cuando lo descubrí, que no conocía toda la vida de San Ignacio de Loyola, de quien hoy es San Ignacio de Loyola, entonces Ignacio de Loyola, pues me llamó mucho la atención. Y fue durante este tiempo que escribió sus famosos ejercicios espirituales, una serie de meditaciones, de oraciones y de prácticas espirituales diseñadas para ayudar, según él, a las personas a profundizar su relación con Dios. ¿Cómo de ahí sale en el año 34 Ignacio, otros 6 compañeros, entre ellos Francisco Javier, que también se encuentra un monasterio por ahí, en Navarra creo que está, Pedro Fabro, cómo de ahí salió él y seis compañeros pronunciaron sus votos de pobreza, castidad y obediencia en Montmartre, en París, pues no lo sé. El caso es que este grupo se convirtió en el núcleo de la Compañía de Jesús, que ya veis que ya fue internacional desde el principio. Son conocidos habitualmente como los jesuitas y fue aprobada la orden formalmente por el Papa Pablo III en 1540. Estamos hablando de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ellos tenían muy claro, como jesuitas, que querían defender y propagar la fe católica, pero de una manera muy particular: la educación, las misiones y la lucha. Ahí es un poco lo que decía yo al principio, contra la reforma protestante. Se convirtieron en educadores destacados, son, por ejemplo, los propietarios y los que dirigen la Universidad de Deusto y otras universidades a lo largo del mundo, y de centros de formación profesional, aquí en Euskadi muchísimos, colegios, escuelas, rara es la ciudad de cierto tamaño que no tiene un colegio, los jesuitas en su oferta, digamos, formativa. Y bueno, pues fueron misioneros incansables a lugares tan lejanos como Asia, como África y, por supuesto, como decía antes, las Américas. Podríamos decir que Ignacio fue en realidad un líder, sobre todo fue un líder, lo que pasa es que un líder espiritual, pero con muchísima influencia. Se le llamaba el Papa Negro, y se le llamaba el Papa Negro porque vestían esas sotanas negras. Hay que decir que el Papa actual es jesuita, esto ya lo sabéis, lo habéis oído alguna vez. Y desde luego su enfoque en la educación y el discernimiento espiritual ha dejado una huella importantísima y muy duradera en lo que es el conjunto de la Iglesia Católica, ¿no? Esta historia de los ejercicios espirituales siguen siendo una herramienta esencial en la formación espiritual, y la compañía de Jesús, no estoy hablando de la CIA, continúa siendo una de las órdenes más influyentes en la Iglesia Católica a día de hoy. Y este es un poco, pues, el día, ¿no? Día de San Ignacio. Personalmente, la historia de San Ignacio me inspira a reflexionar sobre la capacidad de transformación y el poder que tienen algunas personas la fe, ¿no? Un hombre que era un hombre de guerra se convirtió en un hombre de paz, aunque mucha gente diría que hay que hablar de lo que hicieron los jesuitas en América. Pero yo creo que ahí hay una mezcla, sin duda con muchas cosas malas, pero seguro que también con muchos rastros de cosas buenas. Y su vida muestra, pues, como un cambio, podríamos decir, de, no sé, de punto de vista, de corazón, de sentimientos, puede llevar a un impacto duradero en lo personal y también en el resto de las personas que nos rodean, ¿no? Los jesuitas han sido muy, muy importantes y lo siguen siendo, como digo, en todo lo que es la Iglesia Católica en el mundo. Fue un tío, si se le puede llamar tío, un santo muy perseverante, muy dedicado a sus ideales y a la búsqueda constante de una verdad y de un servicio hacia los demás. Y bueno, la verdad es que para ser un católico de aquella época me llama mucho la atención, y me llamó muchísimo la atención poderosamente, lo importante que fue para él la meditación y la introspección en una época en la que aquí no había oído hablar del budismo ni nadie, quiero decir, ni los juglares, que a lo mejor, igual que los actores y actrices de hoy en día en Hollywood, son como muy budistas y muy para la meditación, pues imaginaos lo que era llegar y, en lugar de empuñar una espada, venir a contarnos que la meditación, que una cierta vida ascética era importante. Bueno, pues yo que estoy bastante lejos en estos momentos, por desgracia supongo, o por suerte, de todo esto, la verdad es que en esta parte conecto bien. Cuando uno tiene la posibilidad de meditar, de pensar en su vida, vuelvo un poco a lo de ayer, si os dais cuenta, la realidad es que al final uno aclara un poco su escenario. Y yo creo que es importante llegar a eso en la vida. A lo mejor es que voy teniendo una edad y estas cosas me mandan mensaje. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.